El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia. Bienvenidos, punteras y punteros, a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio, en la Universidad Europea de Madrid, para nuestra casa, Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello. Hemos cogido los mosquetes y las espadas, nos hemos puesto un gorro de pluma ladeado así y nos hemos ido a Francia a servir como la guardia del rey. Hoy todos somos mosqueteros, somos más de tres, eso sí. Hoy recordaremos las novelas de Alejandro Dumas y os contaremos la historia que hay detrás de estas novelas. Uno para todos y todos para uno, porque empieza...
¡El punto sobre la historia!
Empieza con un tal Alejandro Dumas, no sé si os suena, un novelista y dramaturgo muy romántico él, que es uno de los pedazo escritores más famosos franceses, más famosos y más leídos de la historia. Me estoy haciendo un lío yo solo.
A ver. Bueno. Y más franceses, ¿eh?
Porque es que los franceses me ponen nervioso todo, no sé por qué. Bueno, y es lógico, porque Dumas escribió obras maestras como la que tratamos hoy, la de los mosqueteros y también el Conde de Montecristo.
Es que este Dumas padre, cuidado que hay otro que es Dumas hijo.
Y Dumas abuelo casi seguro.
Rechazo imitaciones. Era hijo de un general y nieto de un noble afincado en Santo Domingo. Había estudiado poco, pero lo había leído todo, que eso siempre ayuda. Sobre todo historias de aventuras de los siglos XVI y XVII.
Y escribió como un poseso, casi 1200 volúmenes publicados bajo su nombre. Atención a esto que digo de bajo su nombre, que no es cuestión baladí, porque tiene su explicación y en unos minutos sabréis por qué.
Ganaba una vasta gansa, pero tenía un agujero en el bolsillo y gastaba espuertas.
Gansos también, los gansos. Agujeros.
Sí, los pues, todos, todos. Mantenía una finca de locos, no de lobos. Que...
Y de chotos pocos.
Y de chotos pocos, cerca de París, llamada coherentemente Montecristo.
Claro, muy bien, pues nada, mantenía varias amantes a la que no os creáis que les compraba unas chuches y un paquete así de galletas Orea, no, joyas, abrigos de piel y bueno, esas cositas que tanto gustan. Pues nada, cuando murió el 5 de diciembre de 1870, que me he empollado la fecha, estaba el tío que no tenía ni un duro, vamos, no estaba ahí pelón,
franco, pelado. Una cosa muy desconocida es que Dumas estuvo en Madrid, chavalote, contratado para escribir sobre una boda.
¿Qué me dices?
Como en sánscrito, si quieres te lo digo luego. O sea, escribía obras maestras de la literatura universal y también trabajaba en la BBC, Boda, Bautizos, Comuniones, de toda la vida.
Muy bien.
Y es que vino a cubrir nada menos que la boda del duque Montpensier y la hermana de Isabel II, Luisa Fernanda. Y no vino solo, se trajo a su hijo, a su criado etíope y a dos negros. Y no dos negros de verdad, no. Bueno, si no hubiera dicho tres negros, claro, no. Eran dos ayudantes literarios, esos que escriben para que lo firmen otros, que se les llama negros.
Uno de ellos era Auguste Jules Maquet. Posiblemente no nos pongamos a silla, posiblemente el auténtico autor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. ¿Cómo os quedáis?
Que además este pues creo que sí que murió en, vamos, forrado, no como Dumas.
Ah,
este
mira.
Sí que acabó con
Montecristo. Sí, más espabilado.
El Augusto sí. Jules este.
El negro ganó más pasta que el que firmaba, qué cosita.
Ole.
Vamos, el caso es que esto de uno para todos y todos para uno, como que no. Este era más de uno para todos y todo para mí.
Uno para mí y otro para mí.
Claro. Pero bueno, escribiera quien escribiera Los Tres Mosqueteros, vamos a hablar de ese pedazo novelón.
Bien, esta novela comienza con una frase que siempre me ha gustado, es de formación profesional, ¿no? Quiero decir, ya nos fijamos en las cosas que están bien contadas. Empieza marcando claramente cuándo ocurre la peli, la acción. Empieza así: el primer lunes del mes de abril de 1625, y tú dices, no sé qué pasará, pero ya sé cuándo.
Pero rima con amor.
Se rima con amor. Sí.
Bueno, no me deis rimas fáciles, es que me vengo arriba. Bueno, Dumas afirmó que para su composición se basó en manuscritos que descubrió en la Bibliothèque Nationale. Mémoires de Monsieur d'Artagnan, capitaine lieutenant de la première compagnie des mosquetaires du roi.
Bravo, ¡olé, olé, olé, olé!
¡Bravo! ¡Olé, que lo repita!
¡Venga, que lo repita!
Atención, ahí va la repetición, en francés, genuino.
Mémoires de Monsieur d'Artagnan, capitaine lieutenant de la première compagnie des mosquetaires du roi.
¡Olé, olé,
olé!
¡Bravo, olé, olé! La segunda vez no lo he entendido.
Claro, pues no lo voy a repetir.
Pidió prestado el libro en la biblioteca y consta que nunca lo devolvió.
¡Vaya!
¡Ay, ya, 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 ya! ¡Qué malote! Los Tres Mosqueteros es una de las novelas más conocidas de la historia.
Pues sí, Los Tres Mosqueteros. Es que lo voy a decir en francés y me ha salido en, no sé. Los Tres Mosqueteros, principalmente la historia del cuarto mosquetero, curiosamente, ¿no?
Justamente.
Que es un futuro mosquetero llamado D'Artagnan. Que lo ha dicho también Francis, que me da vergüenza repetirlo. Un joven gascón que llega a París para unirse al cuerpo, que no es de una señora, aunque también se une.
Y era Constanza, creo, sí. Al cuerpo al que Constanza. Se une luego.
Es cierto.
Allí conoce a los otros tres, Athos, Porthos y Aramis o Aramis. Cuidado, que siempre he tenido...
Agamí.
Esta... Agamí.
Porque el francés tiene que ser Agamí.
Correcto.
Athos, Porthos... Agamí.
Ahora mismo no me sale.
Aramí.
Fuster.
Yo eso estoy inventando, me lo estoy inventando.
Fuster igual tendría... Bueno, vamos a dejar esta
mosquetera.
Pobre. Es mosquetera de la vida. Allí, enseguida se ve metido en las luchas callejeras contra los malvados, entre comillas, guardias del cardenal Richelieu, que en principio, como veréis, es el malo malísimo de la historia.
No.
¡Tachachán!
Sí, porque viven tramas como la historia de los diamantes de la reina, el rapto de Constanza, las aventuras amorosas de D'Artagnan, el asedio de La Rochelle, la cabalgata en pos de Milady. Y es que molan, pero molan mogollón.
El trasfondo histórico es el de un país gobernado por un rey caprichoso, en manos de María de Medici, una madre manipuladora y de uno de los genios de la política europea, el cardenal Richelieu.
¡Tachachán! Pero lo que mola de verdad es el papelón que luego vamos a contar de una española, Ana de Austria, ¿qué? La esposa del rey, que es la gran olvidada de este contexto histórico. Pero eso va a acabar hoy.
Para eso estamos,
para
siempre
eso estamos nosotros. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador, perdón, es un chiste clásico. Hablaremos primero del rey.
Luis XIII de Francia.
Bravo por él, de la France.
Bueno, Luis XIII de Francia, este señor que nos gusta decir a coro, era apodado El Justo. Este tipo también fue rey de Navarra y de Andorra y fue el padre de ese rey extraño y barroco que fue Luis XIV, el rey Sol.
Que también tiene que también para verlo, ¿eh?
También, era muy justo también. Sí.
Los franceses tuvieron un rey Sol, pero nosotros tuvimos un papaluna, así que no se vengan tan para arriba los franceses. Luis XIII subió al trono cuando mataron a su padre, Enrique IV, asumió la regencia una de esas malas, pero malas de peli, que fue su madre, María de Medicis.
Y cuando Luis llega a la mayoría de edad, su madre dice eso de... Bueno, es un pequeñajo recién destetado, débil y no tiene preparación para esto, así que casi que siga sin gobernar y seguiré mandando yo con mis consejeros.
Ah, y por eso era El Justo, porque era un poco justo.
Justito, justo.
Era lo pillo.
Yo entré El Justo. Qué bien lo has leído, tío. Qué bien lo has pillado.
La regencia de María de Medici fue terrible para todo el mundo, excepto para ella, claro. Como suele pasar con los ambiciosos, a los que se la repampinfla todo lo que no sea mandar y sacar provecho.
Y era una Medici, cuidado, que no cuidado, se nos olvide. Claro,
los Medici eran los buenos, ¿no? Los Medici siempre han sido buenos, ¿no?
Sí.
Sabemos si lo mira boca abajo, ¿no? Sí, ¿no?
Bueno, casó a su hijo con uno de nuestros personajes favoritos, del que también hablaremos después, la española Ana de Austria. Luis vio en ella, al principio, pues vio una enemiga, solo por ser española y... de Valladolid.
Donde pasa el Pisuerga, concretamente. Pasaron cuatro años hasta que el rey consumó el matrimonio. O consumió, nunca sé, consumó el matrimonio.
Consumó,
Luis,
¿no?
Era...
Depende era de cómo lo llevaran ese matrimonio.
A ver, los entendidos.
No hemos entendido.
Consumió.
Luis era un poco meapilas, profundamente religioso, realizado con el concepto del pecado. Tenía desconfianza innata hacia sus cortesanos y sobre todo de las cortesanas, de las mujeres a las que consideraba todas, por ser mujeres, frívolas y viciosas. ¿Qué sabrás tú de vicio, chaval? Luis, si lo has catado, ¿no?
O sea, igual algo sabía.
Al final siempre se resbalan y caen encima de algo.
Sí, no sé.
Bueno, pero debido a su fuerte misoginia, siempre hubo rumores acerca de su homosexualidad. Pero que entre que no hay pruebas y a nosotros nos da igual, y es más, a mí me parece muy bien lo que hiciera,
pero vamos.
No insistimos en ese extremo.
No da igual.
¿Qué más nos da?
Exacto.
Lo que sí le gustaba eran las cacerías y las cosas de los caballos y las armas. En resumen, era un rey débil, tontolaba, que pasó todo su reinado manejado por gente infinitamente más inteligente que él.
Como decíamos, el justito. El justito. Y el personaje que representa esta inteligencia ya lo tenéis todos en mente. Ya lo tenéis todos en la cabeza. El gran Francis nos va a hablar del cardenal Richelieu.
Armand Jean Duplessis, el cardenal de Richelieu, procedía de la alta nobleza. Sus cuatro hermanos se dedicaron a las armas. Él no pudo hacerlo ya que era de salud débil, pero esa cabeza suya daba mil vueltas a la de sus hermanos. Pronto llegó a obispo y la regente María de Médicis vio en él las cualidades de astucia que necesitaba para su reinado. Richelieu era un ferviente partidario de la contrarreforma del Concilio de Trento. Esto es lo único en lo que estaba de acuerdo con los españoles, a los que por otra parte les consideraba, y no le faltaba razón, enemigos. Muy pronto se convirtió en secretario de Estado para el exterior y la guerra. Pero su estrella se apagó momentáneamente cuando Luis XIII intentó sacudirse el yugo de su madre. Esta, más lista que el hambre y más ladina que una serpiente, volvió a ganarse la confianza de su hijo y Richelieu volvió a la corte. Y de nuevo otro parón en la carrera de Richelieu, al producirse la caída de Concino Concini, el favorito de María. El episodio fue provocado por Luis XIII, que deseaba una vez más gobernar sin la tutela de su madre, a la que no tardó, por añadidura, en apartar de la corte.
Concino Concini, tío.
Concino Concini, grande.
Ahí lo dejamos.
Pero bueno, Richelieu, que era un hombre que sabía nadar y guardar la sotana, no tardó en ganarse el favor del rey y llegó a cardenal y primer ministro. Y aquí ya tenemos al personajón de las novelas y las pelis. Su meta fue siempre neutralizar a los austrias españoles de los que tenía una representante en casa, la reina. También se empeñó en extender el imperio de ultramar y centralizar el poder en Francia. Francia siempre ha sido un país muy centralizado, lo sigue siendo. Esta es una de las herencias actuales del cardenal. Su habilidad política hacía que se aliara con cualquiera que necesitara. Por muy católico que fuera, se alió con los protestantes suizos contra los españoles y con los protestantes holandeses y alemanes en la Guerra de los 30 años. María de Médicis no se quedaba con los brazos cruzados. Estaba celosa del poder del cardenal y tramó su caída. Pero en el último momento, el rey Luis XIII entendió que necesitaba las aptitudes de Richelieu y mandó a su madre, María, a tomar por el Médicis. Fue un hombre impopular y odiado, algo que por otra parte se la traía al pairo. Las revueltas populares por las subidas absurdas de impuestos, cosa que aquí igual habría que ir mirando, le pusieron al borde del abismo, pero curiosamente encontró su salvación gracias a Cataluña, amigos míos. Sí, señor, gracias a Cataluña. Si es que no son siempre tan malos, como los pintan a veces. Bueno, en 1640 la oligarquía de Cataluña inició un movimiento secesionista que concluyó con el nombramiento de Luis XIII como conde de Barcelona y con la invasión de la región española por las tropas francesas. Esto fue un drama para los catalanes que vieron que con Francia se vivía mucho peor al final.
Qué paradoja de la vida.
Qué cosas.
Aquí vaya nuestro saludo al conde duque de Olivares.
Sí. Que tuvo algo que ver aquí.
Bueno, el cardenal Richelieu no pudo contemplar la victoria final de Francia sobre sus odiados austrias. Un tipo listo, un héroe, un asesino, un estratega, un soldado, un genio. Y sin lugar a dudas, todo un personaje, el cardenal Richelieu.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El 20 de enero de 1666, año de la bestia,
cha-cha-chan,
murió Ana de Austria de uno de los primeros cánceres certificados de mama en la historia. Parece ser. Vale, bueno, dicen. Desaparecía, lo que sí que es cierto es que desaparecía una de las reinas más importantes de Francia, que como ya hemos dicho, era española y de Valladolid.
Qué bien se habla allí en castellano en Valladolid.
Ana de Austria era la mayor de los 8 hijos que tuvieron Felipe III de España y la reina Margarita de Austria. Esto de las cosas dinásticas, la verdad es que es muy gracioso, amigo. Muy complicado, pero muy gracioso. Una vez en la corte de Francia, Ana siempre recordó el afecto familiar y trató de inculcarlo a sus propios hijos.
Chocando totalmente con la fría María de Médicis, su suegra, quien educó a sus hijos en la más estricta etiqueta y siempre poniendo por encima de todo la razón de Estado.
En 1615, Ana cruzó el Bidasoa y entró en Francia. Se acababa de casar por razones dinásticas con Luis XIII. Este era el plan de María de Médici para alcanzar la paz entre los dos países.
Claro, pues casamos a los niños y
claro.
Aquí paz y después gloria.
Claro.
Pero esta María de Médici, que era... Nos cae muy bien María de Médici. Y los Médici en general.
Muy limpia, muy limpia.
Sí, muy limpia. Se encargó de amargar la vida a nuestra Anita, pobrecita mía. La reina madre no quería que Ana tuviera ningún poder en la corte y con la colaboración de Richelieu limitaba los contactos entre Ana y su señor esposo, el rey.
A ver cómo se hace eso.
Espera, una suegra metiendo mano entre su hijo y la
tal.
No puede ser.
¿Dónde
esto
se ha
visto? Tiene precedentes en la historia.
¿Esto dónde
no
se ha visto?
Tiene precedentes.
Esto se inventó aquí, ¿no? En Francia, sí. Bien, también influía... otro hecho que influía era que a Luis XIII el sexo le daba más asco que una cucaracha cantando reggaetón.
Que ya es.
Es una de las mil metáforas que se podían haber puesto en este extremo.
O sea que igual le echamos la culpa a la suegra y era más bien el
niño. Era más bien el chico.
Él tenía su,
sí que,
su cosica.
Aquí todos están justos.
Justito.
Todos justos. Justito. Justamente.
Tardaron 7 años en quedarse embarazados, pero un tropezón tonto acabó en aborto.
Vaya, y esto alejó aún más a Luis de su esposa culpándola. Atención, de la pérdida de su hijo. Y es que era tonto hasta el almuerzo y después todo el día. No dar un heredero era una catástrofe y la posición de Ana se debilitaba día a día.
Y llegó el asunto de las cartas españolas. En 1635, España y Francia habían entrado en guerra. Hubo una relación epistolar entre Ana y su hermano español, en ese momento gobernador de los Países Bajos. ¿Para qué queremos más?
¿Para qué, madre mía? Así que nada, pues se acusó a la reina, la pobrecita Ana, de conspirar contra su país de adopción y de favorecer a su país de origen, es decir, a los intereses españoles. Por suerte, Luis, a pesar de humillar públicamente a su esposa, no la abandonó por sus fuertes creencias religiosas.
Este Luis da bandazos, da una de cal y una de arena.
Esta Ana tenía mucha paciencia también, tenemos que decir, ¿eh?
Pues la pobrecita es que tenía que mantener 7 pelotas en el área a la vez para sobrevivir.
A ver, mujer española. Sí, o sea, ya un montón de conflictos.
Os digo una cosa, pero si esta estuvo allí, es el antecedente de los españoles ganando un Roland Garros. ¡Qué puñetas! También se acusó a Ana de tener un apaño con el duque de Buckingham.
No.
Venga, ¿qué sí, más?
¿El de los tres mosqueteros?
Ese mismo, que es justo de lo que estamos hablando. Esta es la trama de las joyas de la reina, que para mí es la que más mola de toda la historia de los mosqueteros de Dumas.
Y por fin nació un heredero, el futuro. Bravo. Luis XIV, el rey sol. ¡Qué solete!
O sea, que era hijo de una española.
Sí, que esto no se sabe.
Por eso es un sol, claro que sí.
Exactamente.
Llevó el sol a Francia, tú me dirás.
Esto no nos lo han contado así, ¿eh?
Bueno, pues nace el niño y muere el marido de Ana, el rey Luis XIII, a los pocos años.
El justito.
Ay, qué cosas. En su testamento, Luis XIII hizo todo lo posible para limitar el poder de regencia que sabía que Ana heredaría tras su muerte.
Pero Anita se puso brava y española, dio un golpe de efecto, anulando el testamento de su marido y con el apoyo del Parlamento despidió a todos los ministros de Luis. ¡Hala! Solamente se quedó con uno, el inteligentísimo cardenal Mazarino.
Y aquí es donde nació la verdadera reina. Ana y Mazarino lucharon juntos contra varias revueltas para asegurar el futuro del futuro Luis XIV. Por fin su hijo se convirtió en rey y casi como si su cuerpo supiera que ya había cumplido su visión, ¡zas! Enfermó.
Qué destino, ¿eh? Qué tristes destinos. Cuando la reina que estaba esperando a eclosionar sale y se convierte en una estadista y logra sus objetivos, es cuando desaparece. Ana soportó su enfermedad con estoicismo, dignidad y grandeza. ¡Que era de Valladolid! ¡Qué puñeta! Murió en el invierno de un año de estos y descansa en la Basílica de Saint-Denis, al lado de los grandes monarcas de Francia. Este, amigos, ha sido nuestro pequeño y gran homenaje a Ana de Austria.
Y aquí en El Punto sobre la Historia ya conocemos esa famosa frase de confraternidad entre los mosqueteros, aquella que dice...
¡Uno para todos y todos para uno!
Que da un gustito decirla, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿cómo se debió gestar esta frase? Por suerte ya sabéis que nosotros tenemos acceso a cosas que no os imaginaríais. Tenemos el documento que muestra una reunión de brainstorming o tormenta cerebral entre los mosqueteros. La reunión fue exactamente así.
Bueno, ya he pagado la primera ronda. Propongo que nuestra frase sea... ¡Viva los Sanfermines!
Chico, no lo veo.
Jolines.
Oye, ¿qué os parece si gritamos algo más como... ¡OTAN no! ¡Bases fuera!
No te digo yo que no, pero igual habría que esperar a que se invente la OTAN, ¿no? Yo propongo, a caballo regalado, no le mires el diente.
Ya. Bueno.
Pues es que...
O sea,
tiene algo, pero... A ver, imagina que se nos vienen encima los mosqueteros del cardenal. Estamos rodeados y de repente decimos todos, a caballo regalado no le mires el... No, tampoco.
No lo veo.
No tiene gancho.
Pues, pero aprovechamos el desconcierto.
¡Lo tengo! Si es para desconcertar, mejor decir, busque, compare y si encuentra algo mejor, ¡cómprelo! ¿Y desconfiemos de las grullas de lindos tan que son muy malas enemigas?
Pero con esta frase no cita a nadie.
Sí, la verdad que eso yo también voy a coger este acento que me ha gustado mucho más.
Sois tres pinchaglobos. No os vale nada.
Eso no me lo dices en francés.
Pinchaglobé.
La verdad que eso que has dicho desconcierta.
Pinchabalún.
Anda, por cierto, me he encontrado un bote de colirio, de esos que refrescan el ojo. Pero solo hay uno para todos.
No, que yo tengo muchos en el bolso. Si te he sacado el ojo, te los doy. ¡Todos para uno!
Pues...
¡Todos para uno!
Pues algo está saliendo aquí, pero no...
No termina.
Bueno, mira, vámonos a casa, lo consultamos con la almohada, que yo tengo un duelo a la
¿Tú quién eres?
El que suscribe.
Bueno, poco después, pues nuestros tres mosqueteros y D'Artagnan, que eran los tres mosqueteros, los cuatro eran los tres mosqueteros, pues se acordaron de la cosa hasta los colirios y empezaron a darle vueltas y dijeron, ¡ey! Y se quedaron ahí con la copla. ¡Qué impresionante documento!
Sí, que fue así, que fue así.
Es como la vida.
Maravilloso.
Bueno, ahora... Venga un historiador y nos lo discuta.
Efectivamente. Que vengan aquí, que den la cara. Bueno, y ahora la gran Nuria nos va a explicar... Con esa voz suya, esa voz aterciopelada, ¿qué era exactamente el cuerpo de mosqueteros del rey?
Los mosqueteros de la guardia, también llamados mosqueteros negros y mosqueteros grises, fueron una compañía de combate de la rama militar de la Maison de Croix. La Casa Real de la Monarquía Francesa. El cuerpo lo creó el mismo Luis XIII, dando estructura a una compañía de caballería ligera, los Caravans. Los mosqueteros luchaban en la batalla a pie, como parte de la infantería, y a caballo, como parte de la caballería. Eran multitask y se encargaban de ser la guardia real mientras el rey estaba fuera de las residencias reales, porque dentro tenía su propia guardia, los Gardes du Corps y los Gardes Suisses.
Como lo estás pasando bien, ¿eh?
Oye, me estoy dando una clase de francés. Como conocemos de las pelis, el cardenal Richelieu creó su propia guardia rival. Los mosqueteros estuvieron entre las más prestigiosas de las compañías militares del antiguo régimen. Fueron disueltos por Luis XIV, el rey Sol, por una cuestión presupuestaria, pero siempre quedarán en nuestro recuerdo como bravos, organizados y eficientes. Nuestro respeto por...
¡Los mosqueteros del rey!
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo tengo que decir una cosita también, que sí, a ver, nadie se ha pensado que son, o sea, son mosqueteros y llevan espada. ¿Por qué no hacen las cosas de los cuatro con cuatro mosquetes?
Eso debería ser.
Queda igual.
Es que no queda igual, porque siempre se escapa un tiro, claro. ¿Sabes? No queda igual.
Y
otra cosa que estaba pensando, si Maquet fue el verdadero autor de los tres mosqueteros, ¿no deberían llamarse los tres maqueteros?
¡Qué bueno! Sí, señor.
Teorías conspiranoias de ayer, hoy y siempre.
Pero la gran conspiración que a mí me sigue rondando así por la cabeza es, Nuria, por favor, explícame qué es esto del punto sobre la historia, que yo no lo entiendo.
Voy a traer luz a tu oscuridad. Vamos a ver. Esto es un programa de radio maravilloso, que tú lo puedes escuchar todos los sábados a las 2:05, si no hay fútbol, en Onda Madrid. Y si quieres descargarte cosas, pues te vas al iVoox, al iTunes y te descargas todos los programas que quieras.
Y también nos hemos convertido en imagen, en movimiento, amigo. ¿Qué más? Somos programa de televisión, el punto sobre la historia que se ve en Telemadrid, viernes, 9:30 de la noche, después de la información meteorológica para saber, aparte de la historia, si al día siguiente va a llover.
Y si os queréis descargar todas las rutas que salen en el programa de la tele, también tenéis una maravillosa revista digital disponible para Apple y Android.
¡Pero esto no da para más!
¡Mundial!
¡Oh! Juan José Bayos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López Nuria, Francis Lorenzo y David, solo tenemos una cosa más que decir.
¡Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia!